Vamos poniendo calles en la cadena COPE. Qué bien se está en la madrugada de la radio. No nos metemos con nadie y sobre todo estamos aquí haciéndonos compañía. Pues a muchas personas que se sienten solas. Hay gente que realmente lo físico está sola, pero hay gente que no está sola y se siente sola. Bueno, pues la radio ayuda para todo eso. Un abrazo bien fuerte a la gente que se sienta así y atención porque lo que vamos a hablar ahora te puede venir muy bien. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que vivimos muy deprisa, como que siempre estamos ocupados con, bueno, pues con la sensación de que no llegamos a todo, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es que normalizamos el estar cansados, el tener algo de fatiga, el estar desbordados o incluso tristes, como si fuera parte del día a día, cuando eso realmente no lo es, no son síntomas buenos. Claro, yo me pregunto, ¿dónde está el límite entre lo normal y una señal de alarma? Yo no sé si sabemos diferenciar una tristeza pasajera de una depresión. Esto es muy importante. ¿Cuánta gente me habéis contado en estos años de programa que estáis pasando una depresión o un bache? Pero muchas veces no sabemos diferenciarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda o decir que no sin sentirnos culpables? Es que es muy importante decir que no también, ¿eh? Bueno, pues esta noche, en Poniendo las Calles, vamos a parar un momento para hablar de salud mental sin miedo, sin dramatismos, sobre todo para entender qué nos está pasando y sobre todo para escucharnos un poco más a nosotros mismos. Afortunadamente nos acompaña Macu Gortázar, es la psicóloga del programa, para ayudarnos a poner palabras a lo que sentimos y también a desmontar algunos mitos, porque hay mucha gente, Macu, que se siente tal y como estoy describiendo la situación. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Macu.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Es que esto es así, o sea, yo creo que esto es como lo he contado. Hay gente que sin estar sola, se siente sola.
Muchísima gente. Puede estar rodeada de gente, incluso decir, no, si yo soy consciente de que tengo muchísima suerte, de que tengo mucha gente que está conmigo y demás, pero sin embargo, pues sentirse muy sola. Es un sentimiento muy habitual. De hecho, yo diría que es raro la persona que no se ha sentido sola alguna vez, ¿no? A pesar de tener gente y apoyo. Y es verdad que es una sensación como muy, muy desazonante, ¿no? O sea, como sí, muy inquietante, porque te sientes triste, a la vez perdido, a la vez te da muchísima ansiedad, porque dices, no sé muy bien cómo voy a salir de esto, te sientes un poco, pues eso, ¿no? En la búsqueda de ti mismo, de ti misma, tampoco sabes muy bien qué te pasa, sí. Entonces tampoco es infelicidad, pero tampoco te llena, es una sensación muy angustiosa, y es verdad que a veces, si esto se alarga mucho en el tiempo, pues la gente se siente muy mal, ¿no? Y piensa, y puede caer incluso en esos picos de los que tú hablabas al inicio, son un poco depresivos, ¿no?
Sí, absolutamente. Me gusta mucho la palabra inquietante, porque me inquieta y me gusta mucho esa palabra, pero lo que no sé muy bien es si ir al psicólogo es una moda o por fin lo estamos normalizando, porque un psicólogo te va a ayudar, siempre te va a ayudar.
Sí, sí que es cierto que, claro, al final el uso que hacemos del psicólogo, y fíjate que yo llevo ya muchos años siéndolo, es muy variado, ¿no? Y muy diferente. O sea, al final es cierto que cada vez somos más capaces de normalizar que el psicólogo es un profesional de la salud más, que son disciplinas distintas, pero que son igualmente válidas. Y entonces, de hecho, cada vez validamos más el criterio de un psicólogo. Es verdad que la psicología ha ido avanzando mucho, también hay mucha ciencia por detrás y bueno, pues al final esto es un poco como todo. Yo digo que no hay disciplina que no valga, sino al contrario, ¿no? Precisamente toda disciplina vale siempre que a ti te sirva, ¿no? Entonces, pues yo siempre, bueno, más que cuestionar, siempre planteo, oye, diferentes alternativas se van a dar diferentes experiencias. Entonces es cierto que cada vez lo hemos normalizado un poco más, cada vez somos más conscientes de que es un profesional necesario en muchas ocasiones, que somos capaces de prevenir muchas cosas, somos capaces de observar muchas cosas, somos capaces de acompañar en muchas cosas, ¿no? Pero también es cierto que creo que ir al psicólogo por ir, si uno no tiene claro que quiere ir, ni siquiera el para qué va, porque luego el para qué va, normalmente desde la primera sesión hasta la última cambia mucho, pero sí que por lo menos, oye, yo quiero ir, voy abierto de mente, ¿no? Un poco a ver qué es lo que voy a descubrir en este camino, y creo que hay que ir al psicólogo lo necesario. O sea, esos terapeutas que alargan sine die las terapias, y pues tampoco tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay que ir, pues igual que tampoco vas al médico todos los días a ver qué tal está, y pues lo mismo pasa con el profesional de la psicología, ¿no? Son disciplinas distintas, necesarias, y hay que ver con responsabilidad para qué se usan, ¿no?
No, desde luego que sí. ¿Cuáles son esas señales, Macu, esas señales de alarma bueno, pues de una mala salud mental que solemos pasar por, sobre todo por alto en el día a día, que no le damos importancia, como que decimos, ah, pues esto es normal, pues estaré atravesando un bache, ¿no?
Sí. Es cierto que esa pregunta es complicada porque es verdad que hemos oído muchas veces esto de cada vez somos más blanditos, cada vez somos más exagerados, ¿no? Y bueno, yo creo que no es eso, sino que simplemente cada vez somos más conscientes de las cosas que nos pasan y tenemos más información, ¿no?
Claro.
Entonces antes algo que no era normal, digo que antes algo que era normal, ahora sí no lo es, ¿no? Y tiene sentido que no lo sea. Entonces para mí, en el momento en el que tú ya dejas de dar la mejor versión de ti mismo, de ti misma, en el momento en el que tú ya no te tratas bien, en el momento en el que tú ya no te tratas de la misma manera a la que tratarías a un amigo, un familiar, en el momento en el que pues de repente pues empiezas a tener cierta apatía por la vida, cierta sensación de no disfrutar de las cosas,
sí.
En fin, ciertas señales de alarma te hacen pensar que igual, oye, pues tienes que pensar un poco hacia qué rumbo vas y a lo mejor eso significa que te estás cuidando mucho, ¿no? Y es el inicio de una salud mental pues un poco regulera, ¿no?
No, madre mía, es que hay gente que está pues muy atenta, ¿no? Porque esto les incumbe y mucho. ¿Cómo podríamos, Macu, diferenciar una tristeza normal, algo normal, de algo más serio como una depresión? Que son palabras mayores, ¿eh? La gente que ha pasado por una depresión o está en ella son palabras mayores, ¿eh?
Sí, y además es cierto que es muy fácil juzgarla desde fuera y pensar que lo que tienes que hacer es levantarte de la cama y dejarte de tonterías. De cuando verdaderamente la vives, ¿no? Que es enormemente incapacitante. Al final, dentro de los, o sea, la depresión, vamos a decir así, el estado de ánimo depresivo, para mí, o sea, a mí me gusta explicarlo como que es un continuo de algo que va en algo puntual, leve, que dura un determinado tiempo, en muchas ocasiones está asociada a un hecho en concreto. Y entonces, pues digamos que tenemos ahí algo más leve, que dura, bueno, que en cierto momento nos incapacita un poco, pero tampoco nos paraliza, podemos estar más decaídos, más tristes, más irascibles y demás,
sí.
A un extremo contrario en el que la depresión es algo absolutamente biológico, lo que significa que a nivel cerebral hay una serie de sustancias que o se segregan mucho o no se segregan directamente, y por eso hay que meterles cierta medicación para que se segregue, y eso hace que directamente, o sea, no puedas pensar, no puedas concentrarte, no puedas hacer cosas tan básicas como levantarte de la cama, vestirte, asearte, ducharte, lavarte los dientes.
Fíjate.
Incluso personas que entran lógicamente en un estado, pues diría que vegetativo, o sea, gente que no sabe, que incluso, fíjate, yo cuando trabajaba en el Hospital Gómez Pulla en agudos, había gente con unas depresiones muy cronificadas en silla de ruedas, ¿no? Gente que pierde hasta su capacidad de poder andar, entonces es algo muy serio, porque al final a nivel cerebral pasan cosas que tenemos que arreglar, ¿no? Entonces, evidentemente, en el momento en el que tú estás triste, tienes identificado el porqué y tratas de poner medios, lo normal es que más tarde o más temprano esa tristeza pues se vaya poco a poco disipando, se vaya y vayas pudiendo tú manejar la situación. Si llega el momento en el que esa tristeza empieza a paralizarte, no te permite hacer las cosas que te hacen disfrutar y que te hacen sobrevivir y que te hacen, bueno, si vivir todos los días de tu vida y al final acaban mermándote y haciéndote ser de una manera diferente, pues evidentemente es mejor ponerles freno con un profesional, con ayuda profesional, antes de, pues eso, ¿no? Ir directamente al pozo, que es un pozo realmente, ¿no?
Es tremendo, Macu, lo que estás contando, ¿eh? Mucha gente se está identificando completamente con las palabras que acabas de pronunciar en este programa. Yo muchas veces lo que no entiendo es por qué nos cuesta decir que no. Muchas veces adquirimos unos compromisos, nos metemos en unos berenjenales porque no nos atrevemos a decir que no, porque queremos complacer, porque queremos siempre decir estoy aquí para lo que necesites y luego eres tú, eres la persona que se ofrece a ayudar, el que carga con todas las responsabilidades y no sienten culpa, o sí, porque no sé, yo creo que tendríamos que aprender todos a decir que no. No sé, ¿cómo podemos manejar esa situación, Macu?
Es muy complicado, ¿no? Y de hecho, llevábamos un rato hablando de, oye, pues al final señales de poca salud mental, cómo diferenciar esa depresión de esa tristeza, y es que muchas veces la poca salud mental o el hecho de que nosotros acabemos cayendo en una depresión más gorda tiene que ver con pequeñas cosas como esto, ¿no? El no saber ponerle límites a los demás, no saber ser asertivo, no saber decirle a otra persona no quiero esto o sí quiero esto, o esto que haces no me gusta, esto que haces no me hace feliz, ¿no? Nos cuesta muchísimo porque porque primero no, o sea, nos, en general el ser humano suele huir de los conflictos, por lo general. Entonces, pues sentimos que si le decimos que no a otra persona, primero vamos a hacerle sentir mal, nos hace sentir culpables, y en segundo lugar lo atribuimos a que nosotros, por decir que no, somos malas personas, ¿no? O somos egoístas, o somos... Entonces, no hay cosa peor o más enemiga que cuando nosotros atribuimos un comportamiento a una parte de nuestra identidad. Que yo, y además yo, esto por ejemplo lo trabajo mucho con los niños, ¿no? Que tu hijo haga una trastada no significa que tu hijo sea malo, significa que hace una trastada. Entonces, nos pasa un poco igual con esto, ¿no? Entonces, muchas veces pues nos cuesta mucho trabajo no atribuirnos estas etiquetas de manera pues, muy ligera, y muchas veces lo que tenemos que hacer es romper con esto precisamente pues para poder entender que no pasa nada, que podemos decir que no, que podemos decirle al otro lo que no nos gusta y que nos va a seguir queriendo, ¿no?
Otra cosa que me sorprende, Macu, como hay confianza, tenemos tranquilidad, tenemos tiempo aquí en Poniendo las Calles en la madrugada de la cadena COPE, ¿por qué nos cuenta, por qué nos frena sobre todo a la hora de pedir ayuda? ¿Por qué sabemos que no lo estamos pasando bien? ¿Por qué sabemos que hay gente que nos puede ayudar? ¿Por qué sabemos que necesitaríamos un empujoncito, unas vitaminas, digamos, ¿no? Porque estamos desbordados, sin embargo, estamos ahí R que R y no queremos pedir ayuda. ¿Eso por qué pasa?
Pues esto también es bastante habitual y tiene que ver un poco con lo mismo de lo que hablábamos. Por un lado, nos hace sentir un poco culpables, porque dices, joder, voy a molestar, voy a estar aquí, pues eso, ¿no? Irrumpiendo el tiempo del otro. Y luego, por otro lado, tiene un poco que ver con un cierto sentimiento de orgullo, ¿no? De yo tengo que poder solo o sola con mis cosas, ¿no? Esta cosa de tengo que buscarme la vida, tengo que... y esto al final lo único a lo que nos lleva es muchas de las veces a cargarnos con cosas que serían muchísimo más sencillas si levantáramos la mano y pidiéramos ayuda, ¿no? Y luego, por otro lado, puede haber personas que no piden ayuda porque han acumulado varios fracasos pidiendo ayuda, ¿no? Si resulta que llega un momento en el que yo he pedido la ayuda 5 veces y nadie me la ha dado, pues la siguiente vez no la pido, ¿no? O sea, al final sí, o sea, hay que ver cada historia, pero por lo general, pues solemos encontrarnos un poco estas cosas, ¿no?
Madre mía, Macu, madre mía. ¿Tú crees que, a día de hoy me refiero, estamos en el mes de abril 2026, ¿tú crees, Macu, que ir hoy al psicólogo está de moda o que por fin estamos normalizando el cuidado de la salud mental? Porque también igual tendríamos que hacer una reflexión sobre eso, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que sí. O sea, yo diría que hay un poco de todo. Hay gente que va al psicólogo sin querer ir al psicólogo. Yo creo que hay gente que no se ha hecho la gran pregunta, que es ¿para qué voy, no? Y qué espero sacar de esto, ¿no? Entonces, pues hay gente que muchas veces va a calentar la silla, empiezas a confrontar cosas, empiezas a sacar cosas y la gente no las quiere sacar, ¿no? Y de hecho pues suele ser uno de los motivos porque de repente la persona ya no va más, ¿no? Y es que esto no me ayuda, esto no me sirve. Pero sí que es cierto que hay otras muchas personas que, bueno, pues diferentes razones pues deciden no ir o esperan mucho. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos logrando, ¿no? Entender que el profesional, o sea, que el psicólogo es un profesional más dentro de la salud, que es muy necesario y que hay que, bueno, pues como todo, usarlo con responsabilidad.
Desde luego que sí. Madre mía. Macu, viene muy bien estos minutitos que tenemos aquí en Poniendo las Calles para hacernos reflexionar, porque a veces, y tú lo sabes muy bien, el cerebro nos manda, nos da unas instrucciones que ni siquiera a nosotros nos cuadra y se pasa mal, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es que nosotros, yo siempre lo digo, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Porque no nos tratamos ni por asomo ni medio bien. Yo creo que pues eso, ¿no? Donde hay confianza da asco, y es verdad que a veces, bueno, pues si nos tratáramos de manera un poquito más justa, ya no digo súper bien, pero de manera un poquito más justa, pues probablemente funcionaríamos mejor, ¿no? Esto a veces no siempre es fácil, no siempre tenemos los recursos y los apoyos suficientes, pero desde luego yo con un poquito más de conciencia pues tenemos que intentarlo.
Genial. Pues Macu Ortázar, psicóloga, gracias por estar con nosotros una semana más. Hasta la próxima y gracias por ayudarnos. Que estas reflexiones, aunque sea una vez a la semana, en Poniendo las Calles, nos vienen a todos muy bien. Macu, un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Uno fue la luna que dejaste en mi colchón. Tus ojos. tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus ojos. Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. Siete los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. Ocho vinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro. Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado. Cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Que la luna siempre llena de tus besos. Once taxis libres enfadados, mientras tú y yo de la mano. Doce los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. Trece buena suerte si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre. Si quieres, decimos a Sabina que nos nombre. Si quieres, buscamos en el cielo más razones.
Pues un abrazo a la gente que está ahora mismo en carretera y haciendo la distribución de las mercancías. Un abrazo bien fuerte. Mira, vamos a escuchar un testimonio muy interesante, además, con un gran valor. Por ejemplo, es el de la pediatra que atiende a los niños en la cárcel de Aranjuez, en Madrid. Ya sabes que aquí en Poniendo las Calles lo hemos hablado en más de una ocasión. Cuando una mujer pues ingresa en prisión junto a su hijo, pues este chaval, este hijo, necesita una atención médica adecuada, exactamente la misma que si viviera fuera de ese entorno, y su relación, claro, con ellos es muy especial, con lo cual merece la pena que abramos bien las orejas y que sepamos cómo es una situación como la que viven estas mujeres que están presas, pero que están acompañadas por sus hijos.
¿Apellido?